Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger, vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Cada vez que aparece un nieto, se produce una especie de festejo popular, una alegría para todos, porque es una abuela más, una familia más que encuentra a ese hijo, nieto, sobrino, primo, hermano, que fuera robado siendo niño o incluso habiendo nacido en cautiverio durante la dictadura, que se reencuentra con su familia, que se reencuentra con su historia. Pero lo que poco se sabe es que no es un y fueron felices y comieron perdices, sino que a partir de ese momento para cada nieto empieza un recorrido difícil y profundo, que es el reencuentro con la verdad, el asumir la mentira, el ordenar todas esas piezas que componen su vida. Vamos a hablar con Guillermo Pérez Roisenblit, nieto restituido. Hoy él es un entusiasta de la labor de abuelas y recomienda a todo aquel que dude de su identidad que se acerque a las abuelas de Plaza de Mayo por la importancia de conocer la verdad. Sin embargo, el recorrido no fue un camino de rosas.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, Conrado. ¿Cómo estás?
Bien, acá. Tuve una charla larga, mucho más larga que este programa, así que yo voy a abreviar tractos. Saco la parte de su infancia. Él fue apropiado por un matrimonio integrado por un agente de inteligencia de la Fuerza Aérea y su esposa. Luego, por su violencia, ellos se separaron y ella huyó con el pequeño Guillermo, cambiando varias veces de casa y de lugar. Y vamos a alargar en el punto exacto donde él se encuentra con su historia.
Y después nos acercamos al 27 de abril del 2000. El 27 de abril del año 2000 era jueves, a mí no me tocaba trabajar, era mi franco en ese momento, y sin embargo me llama mi jefe y me dice si por favor puedo ir hasta el patio de comidas, porque una de mis compañeras del turno mañana estaba enferma, había faltado. Así que yo terminé yendo, llegué como a las 10 y media, 11, y a las 12 caen dos chicas, una con un bebé en brazos, preguntando por mí, con mi nombre completo, me faltaba nomás que entrar en el número del documento, lo cual era rarísimo. La particularidad es que una de las chicas venía con un bebé en brazos, recién nacido prácticamente, entonces venían, preguntaban por mí, con un bebé en brazos, era muy sospechoso. No, en serio, vos te reís, pero la primera impresión es... La primera impresión es me quieren encajar un chico.
Claro.
Está bien. Y yo siempre cuento lo mismo, que yo no gozo de la impunidad del borracho que se olvida de todo. Yo no tengo ese privilegio. Yo me acuerdo, ¿me entendés? Así que yo no me acordaba de la cara de ninguna de las dos. Claro, venían y con mi nombre completo, un bebé que quería hablar conmigo. Una de ellas me dice, ¿podemos hablar con vos? No, yo estoy trabajando. ¿Nos podemos sentar y escribirte la carta? Imagínate, era todo muy bizarro. Mirá, si te sentás tenés que consumir, le dije yo, ¿viste? Así. Un tipo malo, maleducado, asqueroso prácticamente.
Estaba laburando, vos cumplías con el protocolo.
Claro, pero aparte lo que a mí me molestaba es que ellas sabían quién era yo no sabía quién era, eran ellas.
Sí.
Era algo muy difícil.
Sí.
Bueno, las atiende una compañera mía, hacen un pedido, y después de un rato me piden si por favor les puedo alcanzar yo una bolsa. La bolsa, viste, le ponen la carta que está escribiendo adentro de un libro y me entrega la bolsa. Yo no estaba para esperar a que se fuera, ni nada por el estilo. Mientras tanto pasaban compañeros míos y me decían, te felicito por el pibe, igualito a vos. Era terrible, era terrible. Muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y yo no estaba ya para esperar que se fuera. Entonces saco el libro, saco la carta, y la carta fue demoledora porque la carta decía, mi nombre es Mariana, estoy buscando, soy hija de desaparecidos, estoy buscando a mi hermano, y es muy posible que seas vos. Te estoy diciendo más o menos lo que decía esa carta. Ahí cambió todo. Me acuerdo de haberme acercado, de haberle dicho que si yo tuviese un hermano perdido, me acuerdo de haber utilizado la palabra perdido, estaría haciendo lo mismo. Yo no puedo ser tu hermano, le decía. Porque yo sacaba el documento de la billetera y le mostraba y le decía, mirá, ves que mi documento dice que me llamo de otra manera, que esto del otro, que nací en otra fecha, porque ella buscaba un hermano que había nacido el 15 de noviembre. A mí me festejaban el 16, pero decía que había nacido el 4. Así que yo le mostraba con la ingenuidad que tiene un tipo que no sabe absolutamente nada de los delitos aberrantes que cometieron estos genocidas. Entonces, claro, yo sabía que había habido una dictadura, sabía que había habido desaparecidos. Yo nunca pensé que se habían robado bebés. Y si podían llegar a robarse bebés, lo que podían haber hecho con el nombre de esos bebés, podían haber hecho lo que querían. Y yo con toda mi ingenuidad iba y le mostraba el documento. La cosa es que ella me tuvo paciencia, me dio el número de teléfono de la casa de las abuelas y me dijo que cualquier cosa, si yo tenía dudas, que no tardara en llamarla. Me voy porque había mucho que asimilar, agarro el libro también, la carta, y me voy a un entrepiso que había, y mi jefe, que no había podido hacerme el chiste del bebé, que era muy parecido a mí, me sigue por atrás en las escaleras, y cuando yo me siento, me viene y me dice, qué lindo el pibe, che, felicitaciones, cómo le pusiste, y todo el chiste de parcería con la sorna. Y yo le digo, no, esto es un poquito más complicado, y le paso la carta. Mientras yo abro el libro de que me había dado Mariana, era el libro que tiene todos los casos resueltos y que faltan resolver de las abuelas. Vos lo conocés, el público seguramente que no, o no todos. Está la foto chiquitito de los dos padres desaparecidos, un cuadrado gris con la leyenda niño o niña que debió nacer. Digo un cuadrado gris porque ahí tendría que estar una imagen del niño, del nieto que buscan las abuelas, y una breve descripción del caso. Hasta acá no hay nada raro. El problema fue que cuando yo miré la foto de los papás de Mariana, ver al papá de Mariana era ver una foto mía en blanco y negro. Era como si hubiese viajado con la máquina de volver al futuro, al pasado, me hubieran sacado una foto ahí y hoy estuviera viendo esa foto. Fue muy, muy impresionante. Yo me acuerdo que le digo a Osvaldo se llama, quien era mi jefe en ese momento, Osvaldo me dice, uy, qué fuerte esto de la carta, me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, si eso te parece fuerte, le doy vuelta al libro y le muestro, y se agarraba la cabeza. Entonces se para y mira desde el entrepiso, se para, mira al vacío donde todavía estaba mi hermana a punto de irse, Mariana a punto de irse, y la mira a la cara y dice, pero vos no te das cuenta que esa chica es muy parecida a vos, que esa chica es tu hermana. No, le digo, yo no me doy cuenta, a mí no me pareció tan parecida. Sí me da mucho miedo parecerme tanto al papá de ella. Me dice, ¿qué vas a hacer? No sé, acá de nosotros dos, el mayor sos vos, ¿qué harías vos? Y el tipo me contesta, yo lo quiero mucho a Osvaldo, el tipo me contesta, ¿y vos podés seguir el resto de tu vida como si nada, sin saber si tenés o no tenés una hermana?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y ese mismo día terminé llamando a las abuelas a las 4 de la tarde. Me atiende Abel. Le digo, no, yo quiero saber cómo hay una piba que dice que es mi hermana, cómo llegaron hasta mí, dónde tiene esas pruebas. Claro, Abel no entendía nada. Me pide, por favor, que por teléfono, no era muy fácil explicármelo, que si quería ir hasta abuela. Mirá, yo vivo muy lejos, le digo, vivo en San Miguel. Voy a llegar tarde, muy tarde voy a llegar allá. Las abuelas en ese momento estaban en frente del Abasto.
En Corrientes, claro.
Claro, en Corrientes y...
3284.
Ahí está, muy bien, muy bien. Así que yo no... Iba a llegar tardísimo desde San Miguel. No importa, te esperamos. Así que ese mismo día... Ese mismo día me fui con una novia con la que salí hace un mes nada más. Me acompañó, fui hasta abuelas. En abuelas estaba... Hay mucha gente que estaba y yo no me acordaba en ese momento. O sea, no guardé tanto registro. Después con el tiempo fui reconstruyendo quiénes estaban. Estaba Estela, estaba Abel, estaba su hijo Remo. Por ahí andaba dando vueltas Charlie Pisoni. Estaba Mariana. Y había una abuelita muy bajita. Muy, pero muy bajita, con una cadencia en el tono de su voz súper dulce, súper amorosa, el estereotipo de una abuelita de la televisión, encajaba ella ahí, perfecto. Es quien me abre la puerta, es quien me pregunta si quiero tomar algo, le digo que bueno, que tomaría un café, y es quien, mientras me están explicando cómo habían dado conmigo, me trae el café con las manos temblorosas. Después me enteró que era mi abuela paterna, argentina, que temblaban las manos porque era para ella ver 21 años después de nuevo a su hijo, a mi papá, José, que estaba desaparecido.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Ahí en abuelas me explicaron cómo dieron conmigo. Yo soy un caso un poco particular, yo no buscaba mi origen, mi historia, yo no maduré una duda. Está bien, yo fui porque vino una chica a decirme que podía ser su hermano. Y esa chica vino porque hubieron dos llamadas anónimas telefónicas a la casa de las abuelas. Una el 14 de abril del 2000 y otra el 21 de abril del 2000, donde la mujer que denunciaba daba muchísimas especificaciones sobre el caso, sobre mí en particular, con nombre y apellido, con un montón de detalles que da a entender que era una persona muy, muy cercana a mi entorno. Pero no pude nunca saber en definitiva quién terminó realizando las denuncias. Hoy te digo que le agradezco, pero bueno, en ese momento era todo distinto y un poco más complicado. La segunda denuncia telefónica, que cae el 21 de abril, la atiende Mariana en persona y le empieza a contar, llamo para ver qué hicieron con la denuncia que hice la semana pasada sobre este chico que es hijo de desaparecidos. Mariana le empieza a preguntar, y no, era la mamá era de origen judío, estudiante de medicina, el apropiador, la pareja que se lo quedó, él trabajaba en la Fuerza Aérea. Bueno, estos datos le hacen caer en cuenta que podía ser su hermano Mariana, digo por lo específico, Fuerza Aérea, estudiante de medicina, montonero, origen judío, niño, finales del 78, así que, bueno, ella no aguanta más, y rompe todos los protocolos y se va hasta ese patio de comidas en San Miguel para querer conocer.
Historias fragmentadas.
Una semana después yo estaba pidiéndole explicaciones a Estela, a Remo, a Abel, y me explicaban que la única forma de saber si esa chica era mi hermana era mediante un análisis de ADN. Al que yo procedí inmediatamente. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Me acuerdo que traje un papel tipo secante, algo, no te estoy diciendo que era un secante, era algo muy parecido, que tenía unos circulitos, Y la idea era que me pincharan ellos a mí, con una gotita de sangre en cada uno de los circulitos, pero tenía tanto los nervios que tenían todos, que me terminé pinchando yo solo. Sí, aparte que el terror que yo le tengo a las agujas, bueno, imagínate, todo estaba tan al revés ese día que yo solo me terminé pinchando, o sea, las gotitas de sangre. Y quedé en contacto con Mariana. A medida que me alejaba, me iba gustando la idea de tener una hermana, ya te digo que yo me crié como hijo único. Pero iba pensando también, mientras tanto, que no tenía que decirle nada a nadie, porque iba a ser muy difícil. Hasta que fui a la casa de las abuelas, no pensaba que si esa chica era mi hermana, yo no era hijo de quienes llamaban mamá y papá, ¿me entendés? Pero cuando volví fue un poquito más, fue diferente. Entonces me entraron un montón de incertidumbres en la cabeza. Así que la idea, principalmente de los días que siguieron, fue tratar de hacer contacto, de hablar, hasta que, bueno, llegaron las dos confirmaciones. Primero de mi apropiador, y segundo del ADN. Yo no tendría que haber sido nunca Guillermo, tendría que haber sido Rodolfo. Rodolfo. Me mataron. Pero bueno.
Historias fragmentadas.
Hay una parte un poco difícil acá. Bueno, no sé si vos te acordás que la mayoría de edad era hasta los 21. Hasta antes de la modificación del Código Civil y Comercial, la unificación, la mayoría de edad era los 21. Bueno, mi apropiador quedó con la obligación legal de pasarme una manutención hasta los 21 años, una mensualidad. Cuando yo cumplo los 21 años, que será en noviembre del 99, el tipo se le libera una cantidad de plata que ya no gastaba. Y de repente se le da los primeros meses del 2000, se le da por invitarme a comer a una parrilla. Hacemos dos veces nada más, ponele que habrá sido febrero o marzo. Y en mayo, ya con la noticia encima de que yo podía ser hijo de desaparecidos y ya habiendo ido a abuela, no solo me invita a mí a comer, a cenar, a una parrillita de morón, sino que también invita a mi apropiadora, a mi mujer. No sé qué hacíamos todos jugando a que éramos una familia en Morón los primeros días de mayo. Pero bueno, mientras estábamos ahí, vamos a lavarnos las manos, vamos juntos. Yo lo agarro en el baño y le digo: mirá, quiero hablar con vos, pero vos no le podés decir nada a mamá. En ese momento yo le llamaba a mamá. Vino una chica, me dijo esto, esto y esto, que yo puedo hacer esto, esto y esto. ¿Qué tenés para contarme? Se agarraba la cabeza: no. No pasa nada, quédate tranquilo, vos sos mi hijo. Bueno, ¿estás seguro? Sí. Yo metí a decirle que había ido a abuelas, que me había hecho una análisis de ADN. Sí. Me acuerdo patente que en un momento me dice: yo fui el primer hombre de tu mamá. No sé qué tiene que ver eso. Yo le estoy preguntando. Claro, viste, cuando vos después empezás a recalcular, vos decís: qué dato innecesario. Pero bueno. Terminamos de comer, recuerdo que no fue muy grata la cena, nos trajo hasta casa. A los dos o tres días volvió, que quería hablar solo conmigo. Que vayamos a charlar. Otra vez en el auto manejando, otra vez hasta Morón, lo vuelvo a preguntar, quiere que le cuente absolutamente todo lo que había estado charlando yo con esta supuesta chica que decía ser mi hermana. Le explico todo, sin contarle que había las abuelas. Le vuelvo a preguntar si soy su hijo y me afirma que soy su hijo. Dos días más tarde, otra vez. Ya, a todo esto yo ya me había visto lo que lo veía un trimestre entero, compraba. Entonces yo ya estaba cansado de tantas salidas. En un momento yo me acuerdo de haberle mostrado, de haberle puesto mi mano al lado de la de él, porque tenemos color, teníamos color de piel absolutamente distinto, es decir, ¿estás seguro que yo soy tu hijo? Mirá lo que es mi piel, mirá lo que son mis manos, mi nariz, mi mentón, mi boca, calzo 47, vos calzás 43, le digo, ¿estás seguro? Sí, definitivamente sí. La última vez, que vino otra vez queriendo que le cuente la historia, el tipo de haber estado pasándola muy mal realmente, porque venía cada dos o tres días, ya directamente yo ya me enojo, digo, no, mirá, yo no quiero ir a ningún lado, quiero que me digas la verdad, yo no, si me vas a llevar otra vez a Tamorón, yo no tengo ganas, estoy cansado, tengo que ir a trabajar, y se la voy a llorar en el auto, y me confiesa que, bueno, que él conoció a mi mamá y a mi papá, que él vio cómo lo torturaba a mi papá, que yo tenía que estar tranquilo que mientras mi mamá estuvo embarazada de mí, a ella no le hicieron nada, que él incluso fue bueno con mi mamá, porque cuando no había autoridades, él le traía a mi mamá comida de contrabando, huevos duros o leche, que él la sacaba a caminar porque tenía los pies hinchados, porque estaba en el último mes de embarazo, en el momento que nosotros lo secuestraron, y que la sacaba a caminar y que le decía que se portara bien porque no le quería hacer daño, porque lo perjudicaba a él. Así que, y bueno, que en el marco de toda esa bondad que él tenía, mi mamá le había pedido, estas son palabras de él, mi mamá le había pedido que si a ella le pasaba algo, que él se quede conmigo. Y que bueno, que él pueda hacer una buena acción por cumplir con una promesa, se había quedado conmigo. Y esa es la primera confirmación que yo tengo de que era el hermano de Mariana.
Claro.
Y unos días más tarde, para colmo, 2 de junio, esto habrá sido mitad de mayo, 2 de junio cae el ADN con que yo era recontra hermano de Mariana, requete recontra hijo de mis padres, ¿viste? Así que ahí se complicó muchísimo. Porque hay mucha información que a mí, Francisco, mi apropiador, me quiere dar en ese momento que yo no puedo escuchar. Era como que le brotaban, las escupía, las revelaciones, yo no podía escucharlas, yo en un momento no me nublo, no termino de escuchar más, lo único que le digo es que había tenía que conseguir un abogado, de ser así se había robado al nieto de la vicepresidenta de abuelas, era tan cobarde que incluso me pedía a mí que fuera yo quien le dijera a su ex esposa, que era hijo de desaparecidos, así que, bueno, eso es el primer capítulo, por decirlo de alguna manera. Mientras tanto yo tenía que vivir conmigo mismo, pero era joda.
Claro.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, con Conrado Geiger. Sábados, de 0:30 a 1, por Nacional.
A mí me costó mucho, mucho me costó. Costó muchísimo porque en algunos casos es como si vos querés armar un rompecabezas y para el mismo espacio vos tenés duplicadas las piezas, ¿está bien? Y sabés que hay una que podría llegar pero no entra, hay una sola que entra de esas, entonces es muy complicado porque además cargas con toda la confusión y con una decepción muy grande, que es muy dolorosa. Porque si hay alguien en quien vos realmente confiás, porque yo me he agarrado trompadas, porque yo le decía a mamá, ¿está bien? Y si hay alguien en quien vos confiás, y que resulta ser que te mintió durante toda tu vida y durante toda su vida, ¿está bien? Es muy fuerte, es como que te quedas sin una red de contención, que no, es el primer y el último eslabón que vos pensás que va a faltarle a la cadena, ¿entendés? Es el primero y el más necesario, y es el último que vos pensás que le va a faltar a una cadena de contención, a una red. No sé cómo explicártelo realmente. Es muy doloroso la decepción que sentís. Por otro lado, caes en cuenta que el tipo que nunca te dio pelota, al que vos le llamabas papá y que siempre estuvo ausente, que nunca te dio pelota, no lo hizo porque vos eras, no cumplías con sus expectativas, sino que no lo hizo porque no era su hijo, ni más ni menos. Así que también, por otro lado, fuerte. Y lo peor de todo era que yo era hijo de otras personas, que había estado, me había criado completamente separado de mi hermana, cuando yo recuerdo haber añorado en mi infancia, de haberla pasado tan solo, haber añorado tener con quien jugar, alguien con quien jugar. No había tenido figuras como mis abuelas, así que era muy difícil interpretar o llegar a cumplir el rol tanto de hermano como de nieto, no lo conocía, y sumado a todo eso, ser hijo de desaparecidos es complicado, porque no los voy a poder conocer nunca, no guardo ningún recuerdo de ellos, y incluso hubo una época en la que decía que no tenía ni un lugar siquiera donde ir a ayudarlos, que no tenía nada, no encontraba ninguna ventaja, decía cuando me enojaba con mi hermana, ¿qué tiene de beneficio si usted hijo desapareció? No tengo ni un lugar donde ir a ayudar, le contestaba cuando me enojaba con ella, porque aparte pasé por muchos estadios de enojo, de negación. Yo hoy te lo cuento a 20 años de distancia, a mí me costó muchísimo, no quise hacer terapia, no creía en la terapia, así que a los ponchazos tuve que deconstruirme, tuve que entender que lo que había vivido hasta los 21, más allá de que los había vivido en una identidad falsa, eran una realidad, no era algo que me habían contado, no era una ficción, eran una realidad, que para que Guillermo y Rodolfo, o sea, yo hoy, Guillermo, Rodolfo, Fernando, fueran quienes son, fue necesario haber vivido como Guillermo Francisco una primera etapa, y después enterarme que en realidad también era Rodolfo Fernando. Era todo un cúmulo. Mi identidad hoy es un cúmulo de todas esas experiencias, incluyendo lo que no pude experimentar, lo que no pude vivir, lo que no tengo como recuerdo, que es lo que me traspasaron mis abuelas y mi familia. Pero te lo digo a una distancia de 20 pirulos. Llevo todavía más tiempo vivido como Guillermo Gómez que como Guillermo Pérez Royce, ¿me entendés? Recién el año que viene, el 28 de abril del año que viene, va a tener más tiempo Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Royce vivido que Guillermo Gómez. Mirá vos lo que te estoy explicando y lo que te estoy diciendo y lo loco que es explicar eso. Me costó muchísimo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Recién me fui encontrando mi centro, mi eje, en la medida que me fui rodeando de personas muy valiosas y muy buenas, que me sirvieron como pilar. Una de ellas es quien hoy es mi esposa. En el 2002 volvimos a cruzar, nos pusimos de novio, en el 2006 nos casamos, eso fue muy importante, era una época en que yo sentía que no pertenecía a un lugar, y al lugar al que pertenecía no lo sentía mío, que está bien, entonces a mí Cintia me dio con todo su amor la posibilidad de conformar una familia y sentir un lugar donde yo pertenecía definitivamente, eso fue en el 2007.
Buenísimo, Guille, te agradezco muchísimo esta charla. Y bueno.
No te dejé hablar, ¿viste?
Esto recién empieza.
Chao, nene, a tu disposición. Chao.
Esto fue todo por hoy. será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.